seguimos en medio de Acope, camino ya de las 2 de la tarde, y hoy conectamos con alguien que fusiona los chips con el alma, que no solo habla con conocimiento sobre la inteligencia artificial, sino que le ha puesto espiritualidad al algoritmo. Lo ha querido reflejar en un libro que es como algo así como el manual del navegante para empresarios que quieren surfear la ola tecnológica sin ahogarse en el código fuente, y utiliza una brújula. ¿Cuál es? Bueno, pues la ética, la sabiduría milenaria. Hablamos con Jesús Nieto. Bienvenido, Jesús. Por cierto, hablamos de implementar la IA desde lo estratégico a lo operativo. ¿Cuál es el primer paso real para que una empresa, para que nuestras empresas puedan comenzar a utilizar la inteligencia artificial?
Pues el título del libro pues enfatiza esa tensión creativa de extremos que de alguna forma pues se reconcilian en el ámbito de la empresa, y es la jerarquía funcional de la inteligencia espiritual sobre la inteligencia artificial la que le da un nivel de palanca superior en el ámbito de la aplicación y de la implementación de la inteligencia artificial, dotándola de sentido. De hecho, el portada del libro es un centauro que trato de simbolizar pues esa fusión entre la capacidad de discernimiento del ser humano. Lo ejemplifico con el pensador de Rodin, y después está el caballo, que representa la fuerza y la velocidad de los datos, ¿no? Uh-huh. Por tanto, la inteligencia espiritual en esa jerarquía superior dota de unidad en la acción a la inteligencia artificial.
Claro. Oye, Jesús, tú como CEO de una gran empresa que eres, de Vitaly, bueno, supongo que una gran aplicación para la inteligencia artificial está en el campo de la empresa. ¿Cómo podemos implementar la inteligencia artificial en nuestras empresas, en las pymes, que son las mayoritarias también en Extremadura?
Bueno, pues buena pregunta. Yo creo que hay un elemento importante que antes de empezar a implementar, creo que es necesario entender algunos conceptos interesantes, ¿no? La inteligencia artificial va a tener una capacidad disruptiva en términos de capilarizar en el mundo de la empresa. Normalmente, la ausencia de conocimiento genera una cierta inercia estructural. Entonces, creo que desde el punto de vista empresarial, tener ese marco común del impacto de la inteligencia artificial es importante. Después, a partir de ahí, yo creo que es conveniente entender cómo la inteligencia artificial puede ayudar al mundo de la empresa, que el potencial absoluto es prácticamente inefable. O sea, es difícilmente describible lo que va a pasar en los próximos años, pero yo, en el sentido de la pyme, empezaría por herramientas sencillas, que ya hay muchas en el mercado, y a través de las licencias empezar a relacionarnos cómo entiende la inteligencia, o cómo relacionarnos con la inteligencia artificial, para poder empezar a trabajar sobre casos prácticos, ¿no? Y sobre esos casos prácticos y sencillos, a partir de ahí, pues el nivel de comprensión que vayamos adquiriendo en el uso cotidiano pues nos irá llevando hasta superiores de aplicaciones más profundas en el ámbito de la empresa.
Yo lo primero que he discernido, que he entendido, ¿no?, de tu libro, es que precisamente ahí es donde entra la otra faceta, ¿no? Vamos a ponernos en la aplicación de la inteligencia artificial, algo tan frío, ¿no?, como esa compilación bestial de datos que hace una inteligencia artificial, necesita, Jesús, también algo humano, espiritual, relacionado con los conceptos más milenarios, llamémoslos cristianos también, en el trabajo, sobre todo cuando estamos hablando de empresa.
Pues totalmente de acuerdo, ¿no? Esa sabiduría temporal a la que te refieres es absolutamente clave para dotar de sentido a la inteligencia artificial. Voy a poner un ejemplo muy concreto para que se entienda. Supongamos que tenemos un algoritmo para una empresa logística en el reparto y el algoritmo lo que hace es pues medir pues los indicadores de gestión de la persona que hace el reparto, si se retrasa, si no se retrasa, pero con un planteamiento punitivo, penalizador, relacionado con el trabajador. Ese sería un enfoque. Y otro enfoque sería, por ejemplo, desarrollar un algoritmo para mejorar las rutas, para advertirle de potenciales riesgos, de atascos y rutas alternativas. Por lo tanto, en esa segunda visión, lo que estamos haciendo es empoderar a la persona y poner a la persona en el centro del desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, son dos formas distintas de entender la inteligencia artificial y por eso ese sentido superior que le da la inteligencia espiritual es precisamente la que después, en el plano de lo tangible, en el plano del algoritmo, se decide uno u otro. Es decir, al final, como dice Mestre Mestiz, lo que es arriba es abajo y, por tanto, la calidad de conciencia que se tenga a nivel organizacional pues llevará como consecuencia el desarrollo de uno u otro tipo de algoritmo o que la presencia humana sea más irrelevante o esté en el foco del desarrollo.
Ese es uno de los planos, de las facetas, desde luego, absolutamente arrebatadores de ese pensamiento, de ese libro. Pero luego hay otra cosa que me ha llamado, que nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Tú insistes una y otra vez que los CEOs, que los altos ejecutivos de las empresas tienen que entender las matemáticas básicas de la inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que entenderlo? Que sobreentiende que tendrán amplios equipos técnicos que son los que lo tienen que entender, pero dices que los que tienen que tomar las decisiones lo entiendan también, claro.
Pues yo creo que más que a lo mejor el algoritmo en concreto es el concepto abstracto que subyace, ¿no? Es decir, por ejemplo, no es lo mismo una tecnología lineal que una tecnología exponencial. La tecnología exponencial tiende a multiplicar su capacidad en el tiempo, frente a una mentalidad lineal donde hay una cierta progresividad y que la visión histórica no es más que una proyección de lo que va a pasar a futuro. Cuando emerge una tecnología de tipo exponencial, pues el paradigma empresarial o cómo te mueves o las decisiones en un entorno más lineal pues cambian dramáticamente, ¿no? Entonces, ese tipo de conceptos es importante. O, por ejemplo, entender lo que es un sistema complejo donde todo interacciona con todo y al final pequeñas modificaciones en el microestado de la empresa pueden dar alteraciones en el macroestado de la empresa o el propio propósito organizacional de la compañía. Entonces no voy tanto al algoritmo sino por entender determinados conceptos que son conceptos que históricamente se han estudiado en el ámbito de la física, de la matemática, de la filosofía o de la biología y que la IA tiene una problemática y es que como se va desarrollando cada semana y el estado del arte se impacta a nivel mundial en tiempo real, no hay una experiencia real en el mundo de la empresa de cuáles son sus consecuencias, de cómo aplicarla. Entonces, lo que trato de alguna forma es buscar esas analogías en el mundo de la matemática o de la filosofía para tratar con mentalidad prospectiva cuál puede ser el impacto y desde esa capacidad prospectiva poder implementar con inteligencia y sabiduría la inteligencia artificial en el día a día.
Uh-huh. Ya lo hemos dicho, ¿no? Tú eres el CEO de Vitaly, aunque venía de Previn con esa gran experiencia, sí que en los últimos años ha vivido de lleno la explosión de la inteligencia artificial. ¿Cómo intentáis integrar la espiritualidad también en los servicios de prevención?
Bueno, pues nosotros, vamos a decir, entre comillas, tuvimos la suerte de hace unos años, de todo ese, después de la pandemia, de implementar un modelo cultural TIL. El modelo cultural TIL trascendía el modelo meritocrático, o sea, indicadores de gestión, etcétera, que un poco el modelo meritocrático es más imperante actualmente en la sociedad española. Entonces evolucionamos hacia una cultura TIL, una cultura TIL que al final tiene básicamente como tres pilares, ¿no? En primer lugar, el propósito evolutivo de la organización como fuerza tractora hacia la que se dirige la compañía. Después, la plenitud, es decir, pues ese estado de equilibrio de la persona en relación al trabajo que desarrolla, y después la autogestión, que lo que permite es que los equipos puedan tomar decisiones de forma autónoma, donde se favorece la diversidad. Y esto tiene mucho que ver con la implementación de una tecnología emergente, donde muchas de las respuestas están inconclusas o donde tienes que tomar decisiones con información incompleta. Entonces, la irrupción de la inteligencia artificial, pues de alguna forma se ve muy potenciada con el modelo cultural de la propia compañía. En un modelo jerárquico, donde al final, por ejemplo, el CEO de una compañía no crea en este tipo de tecnología, pues la capilaridad hacia abajo es cero y se ahoga en proyectos inconexos, ¿no? Entonces, el modelo cultural y el liderazgo del CEO son claves para implementar la inteligencia artificial de forma temprana y sistemática.
Tanto que incluso visteis esa espiritualidad en integrar también dentro de todo el esquema la Fundación Ubuntu, que ya conocimos hace un tiempo aquí en la cadena COPE con esos proyectos que tenéis. Bueno, creo que la tenéis integrada, ¿no? Absolutamente dentro de Vitaly.
Totalmente. Al final, la Fundación Ubuntu pues no es más que el reflejo de esa coherencia en los valores más espirituales en acción. Entonces, en el año 2017 desarrollamos el proyecto, un proyecto que tiene impacto a nivel de África, pero también con muchos proyectos a nivel nacional que son propuestos por los propios trabajadores de la compañía. Ubuntu es una palabra en africano que significa yo soy si tú eres, y en definitiva al final pues va muy relacionado con ese concepto de conexión y ese concepto de unidad, que también es una de las propuestas que propongo en el libro, ¿no? Cómo se puede generar ante dos conceptos aparentemente duales como la inteligencia artificial y la inteligencia espiritual, pues cómo integrar la inteligencia artificial en ese sentido de unidad desde la inteligencia espiritual.
Además, todos los beneficios de la publicación, de la distribución y venta, por supuesto, de este libro de Jesús Nieto van a ir a parar a la Fundación Ubuntu, a esa maravillosa labor que realizan en África. Jesús, ha sido un placer tenerte aquí como mente visionaria, desde luego, que eres también en este sentido. Y esperemos que este libro pueda seguir guiando a empresas, como dices, bueno, pues la tecnología sin humanidad es ruido solamente, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Y hay que separar, como decíamos por aquí, el grano de la paja.
Claro que sí. En COPE Badajoz queremos también separar ese grano, separar ese ruido y bueno, pues estar muy pendientes de la espiritualidad y de la inteligencia artificial en este caso. Jesús, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Muchas gracias.
Seguimos en Mediodía COPE. Te cuentan todo lo que te interesa Jorge Bustos y Pilar Cisneros.